Sadi Khoury está en México y con él vamos a hablar del tema del narcotráfico, especialmente a partir de una noticia que tiene que ver con el asesinato de policías, pero lo va a explicar mejor él y vamos a tratar de que nos ayude a comprender el fenómeno del narcotráfico y de la guerra que supone el narcotráfico en ese país. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
El fenómeno del narcotráfico y de la guerra entre cárteles en México, ¿ocupa todo el territorio, toda la geografía de México o está ubicado en algún sector en especial?
No, bueno, la violencia, cerca del 60-70% de la violencia que genera el tema del narcotráfico se concentra básicamente en 5 departamentos de la República Mexicana, en 5 estados. Estaríamos hablando de Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Si bien es cierto, son los 5 estados donde más se concentra la violencia, no exime que haya otros departamentos donde han sucedido eventos desafortunados y muy violentos, como el del día de ayer en Michoacán, en ocasiones en Quintana Roo, también hemos, donde se encuentra Cancún, un centro turístico muy importante de México, hemos tenido eventos de mucha violencia. El tema del narcotráfico en este país es un tema muy complicado. El tiempo no nos daría para poder someter a su consideración algunas situaciones, pero pudiéramos tratar de resumirlo de manera muy respetuosa, desde luego, en que México es un país de paso, no es un país donde el consumo pudiera ocasionar una violencia como la que se está viviendo. Evidentemente se consume, si hay algo de la droga que pasa, en el caso de la cocaína de la que estaríamos hablando, alguna se quedará, se consumirá, pero el mercado principal, el destino final de esta droga es Estados Unidos. Entonces, bueno, entendiendo la ruta que recorre este enervante, ayudaría mucho a entender por qué estos departamentos es donde se concentra la violencia. Quizás excepción de Guanajuato. Guanajuato tendría algo adicional, que es el tema del robo del hidrocarburo. Por Guanajuato, por este departamento, pasa un oleoducto muy importante que es de donde se han estado robando hidrocarburos en los últimos años. Entonces, bueno, para tratar de entender un poco la dinámica de la violencia que sucede en este país, yo sugeriría de manera muy respetuosa que lo primero que analizáramos fuera la ruta que sigue la droga, y entonces encontraríamos explicaciones de por qué algunos departamentos son más violentos que otros.
Ahora, Sadik, ¿cuál es la dificultad, más allá del volumen, digamos, cuál es la dificultad que tienen las autoridades y las fuerzas de seguridad para poder enfrentar a estos cárteles y tratar de evitar esta violencia? Porque ya lleva muchos años y aparentemente va en aumento.
Así es. Básicamente dos. No quisiera yo caer en el simplismo de remitir una problemática tan complicada a dos situaciones, pero creo que pudiéramos englobarlas ahí. Uno es la corrupción. Creo que el presidente de la República, dentro de los muchos desaciertos y desaseos que ha tenido en sus políticas públicas para combatir estos fenómenos, en lo único en lo que yo pudiera estar de acuerdo con él es que la corrupción permea. La corrupción es la madre de todos los problemas que tenemos en este país. No se escapa a la seguridad pública. La corrupción es rampante. Y quizás el otro problema sería la falta de capacitación y preparación que tienen los integrantes de las corporaciones policíacas. No podemos entender que haya municipios donde la violencia es brutal, es tremenda, y son municipios que tienen quizás 15 o 20 integrantes de la policía que están trabajando ahí. Entonces, bueno, de ahí se detonan una cierta cantidad de problemas que son mucho más complejos, pero también para tratar de entender el porqué y el cómo se ha detonado tanto este problema, lo podemos remitir a esto, a corrupción y falta de preparación. Bueno, para muestra un botón, el secretario de Seguridad Pública Federal, el señor Durazo, es un hombre que no tiene ni la menor experiencia ni la menor idea en temas de seguridad pública y se encuentra en un puesto neural en donde debe de estar una persona que tenga conocimiento suficiente y experiencia sobrada en el tema para tratar de estar al frente de la corporación, y no es así.
¿Y qué hace o qué genera un hecho como el de ayer, una emboscada que termina con la vida de 13 policías en el mundo político? Digo, ¿cuál es la reacción y cuál es el efecto que tendrá algo como lo que sucedió ayer, si es que tendrá alguno?
Es de las preguntas más puntuales y acertadas que he escuchado desde el lamentable hecho de ayer. ¿Qué respuestas tiene? Devastadoras. Hemos tenido dos declaraciones de altos funcionarios federales que nos ponen nuevamente en evidencia la falta de preparación. Una de ellas, y perdón que lo vuelva a poner sobre la mesa, del señor Durazo, cuando estaban masacrando literalmente a 13 personas, a 13 funcionarios, a 13 policías, él estaba haciendo una presentación de los avances que llevaban en este tema, pareciera ser que fue hasta un mensaje de los grupos delincuenciales, donde hablaba que la violencia en este país había logrado un punto de inflexión. Al día de hoy nadie entendemos a qué se refería con este punto de inflexión. Y otra declaración que pido una disculpa porque voy a leerlo literal, porque creo que vale la pena comentarlo. La secretaria de Gobernación, la encargada de las políticas públicas de este país, declara, dice, literalmente dice, esto ya fue una circunstancia que se dio como la que se dan todos los días en los estados del país. Todos los días, a todas horas y en todos los lugares del país. Cuando en un país masacran a 14 policías y la respuesta de funcionarios del más alto nivel en el tema es en este sentido, es preocupante. Están tratando de minimizar un evento que debió haber sido dantesco, donde muchas mujeres quedaron viudas, muchos niños quedaron sin un padre y donde una corporación policíaca quedó dolida. Entonces, políticamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Indolencia, insensibilidad e incompetencia por parte de las autoridades. Y luego, la puntilla, lo que viene a rematar todo esto, son las declaraciones de autoridades locales del departamento de Michoacán, sí. Cuando Michoacán tenía un promedio de 80 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y en estos primeros 10 meses ya llevan más de 100 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Entonces, políticamente hemos tenido una respuesta terrible, terrible, equiparable al evento que sucedió el día de ayer.
Yo asumo, Sadi, que el combate al narcotráfico y a la violencia que esta genera debiera exceder los aspectos ideológicos o partidarios. ¿Hay algún tipo de unidad de pensamiento respecto de lo que se debe hacer, más allá de lo que cada partido político tenga como idea personal?
No. La línea discursiva general, hasta el día de ayer, que todo esto es resultado y consecuencia de las administraciones anteriores. Y era una línea discursiva que debió haber cesado hace 3-4 meses, porque ya llevan 10 meses en el cargo, y sigue siendo que esto es responsabilidad de los anteriores. Las autoridades locales refieren que la Federación no está apoyando. La Federación dice que tiene una Guardia Nacional que ya está en todo el país, que no ha servido más que para realizar labores de policía migratoria. Y se enfrascan en cuestiones políticas y finalmente la población y la ciudadanía son quienes estamos pagando estas discusiones. No hay unanimidad que pudiera haber de pensamiento es que la seguridad pública en este país está en caos, está terrible. Algo muy importante, no podemos caer en la histeria. Somos 31 departamentos, de estos 31 serán quizás 7 u 8 donde se concentra la violencia. No es minimizar el problema, es darle la justa dimensión y sectorizar en dónde deberían de estar trabajando las autoridades, que francamente no están haciendo nada distinto de lo que se ha hecho en administraciones anteriores. No podemos hablar de un cambio, de un golpe de timón, de políticas públicas distintas. Es exactamente lo mismo.
Sadi, la situación, recién mencionabas los aspectos migratorios de control, que son los que aparentemente ocupan el tiempo de la Fuerza de Seguridad. ¿Hay algún cambio relacionado con las políticas de endurecimiento migratorio de Donald Trump? Digamos, ¿eso alteró de alguna manera el flujo de droga y de alguna manera alteró la lucha por esos espacios?
No con Donald Trump. Las políticas migratorias, desde, pudiera yo hablar del presidente Clinton quizás, que fueron empezando a endurecerse, ocasionaron que de toda la droga que pasaba de México a Estados Unidos, un porcentaje se quedara. Desde entonces a la fecha, el consumo de cocaína en este país ha ido incrementándose, porque efectivamente, bueno, algo de droga se queda. Pero el tema migratorio, el tema de la frontera con Estados Unidos es un tema muy complicado. Es una frontera porosa, ha sido, es y seguirá siendo siempre una frontera porosa. Son 3.000 kilómetros, tienen río, tienen desierto, no hay poder humano, no hay tecnología al día de hoy que pueda tener un control total sobre la frontera, no lo hay. no lo hay, en verdad no hay. Sería interesantísimo, si tuviéramos el tiempo, platicar que en México, por ejemplo, en 1940 la droga estaba legalizada, y hablamos de cocaína, de heroína, de marihuana. Uh-huh. Se legalizó durante 3 meses y se vendía, y era vendida por el Estado, con el presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, bueno, es tema de una discusión muy larga y muy tendida, el tema de legalizar las drogas, que finalmente, una opinión muy personal, es que ahí estaremos acabando. Regresando a la pregunta, el tema migratorio, lo único que ha ocasionado en este país es que, no con esta administración, sino desde varias administraciones anteriores de Estados Unidos, ha ocasionado que algo de drogas se quede en México y aumente el consumo.
Y allí también debe haber, seguramente, rastros de la corrupción que mencionabas antes, porque evidentemente, para por más porosa que sea la frontera, siempre tiene que haber alguien que esté facilitando la entrada y salida de cargamentos, de personas, de bienes.
Y en ambos lados, ¿eh?
Sí, por eso.
Autoridades mexicanas y norteamericanas.
Sí.
Claro, totalmente de acuerdo. No podemos entender una problemática tan grande como la que está atravesando México, no hay forma, sin el elemento corrupción como el eje rector.
Sí, y sin el análisis del consumo que representa el mercado norteamericano de esa droga, porque si no, ¿a dónde iría?
Así es. Sí, pero los volúmenes de droga que pasan por este país, la logística que se necesita, estamos hablando de aeropuertos, de los puertos, por ejemplo, en el estado de Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto industrial muy grande de este país, quizás el más importante, este y el de Veracruz, que es por donde entra la droga. No la podemos entender sin la complicidad de funcionarios públicos.
Sí, te iba a comentar que las nuevas tecnologías tienen que haber facilitado la detección, la búsqueda, el seguimiento, sin embargo, parecen no hacer mella en el negocio.
No, insisto, vamos. No tengo el dato, pero si tenemos 3.000 kilómetros de frontera, más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, nuestra zona limítrofe con el Pacífico, que es por donde entra la droga que viene, la gran parte de droga que viene de Sudamérica, estaremos hablando, no sé, quizás de 7.000-8.000 kilómetros de costa. No hay forma de, no hay tecnología al día de hoy que ayude a controlarla. Eso por la línea costera, y luego se salen un poco y están en aguas internacionales. De verdad es muy difícil. Es muy difícil, aunado a la corrupción, aunado a la incompetencia, aunado a la falta de preparación, tenemos ahí un caldo de cultivo muy peligroso que desemboca en la realidad por la que estamos atravesando.
Es un panorama, por lo menos, desalentador, tal como lo pintaste. Iba a preguntar por último, Sadi, si imaginás algún cambio en las estrategias o en las formas a partir de lo que ha sucedido ayer o a partir de lo que está sucediendo en general, y si sos optimista respecto de eso.
No quisiera yo sonar fatalista ni pesimista, trataría de ser lo más realista posible, pero una opinión personal que nace a partir de lo que hemos visto en los últimos, no 10 meses de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 18 años, en donde el señor tuvo la intención de ser presidente hasta que lo consiguió, ha demostrado que es un hombre obstinado, terco, necio, y que no escucha más allá de lo que él pretende y de lo que él quiere. Pensar en un cambio, en un golpe de timón a partir de lo que sucedió ayer, hemos tenido eventos muy lamentables, no quisiera yo comparar si más o menos complicados que el del día de ayer, que pensábamos nosotros que iba a haber un golpe de timón, un manotazo, una intención de cambiar la política pública en este tema por parte del gobierno federal, pero no fue así. Yo no creo que este evento, este desafortunadísimo evento del día de ayer, cambie la perspectiva y la línea discursiva y las políticas públicas del gobierno federal, porque así lo ha demostrado, y va a seguir de esta misma manera, no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo, porque sí se está complicando. Insisto, este año va a ser el año más violento del México postrevolucionario. Hay que ver las cifras nada más. Este año yo creo que estaremos arriba de 30, 31 mil muertos con motivo de hechos violentos relacionados con el narcotráfico.
Sadi, gracias por tratar de ayudarnos, porque la verdad es que a la distancia uno solo recibe las noticias, pero por lo menos que intentemos comprender la problemática de manera más global, y seguramente estaremos en contacto.
Claro que sí, al contrario, yo agradezco muchísimo el interés por lo que sucede en mi país, y bueno, la mía no deja de ser una opinión más de alguien que lo vive día a día. Espero de algo sirvan estas reflexiones.
Bueno, un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, para allí, para toda la gente de Aguascalientes y de México en general.
Va de vuelta el abrazo. Muchísimas gracias.